Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Estamos en puertas del fin de semana, yo no sé si calificarlo del más festivo que se vive en la comarca, con fiestas en Vera, fiestas en Alfaix, fiestas en Pulpí, y una fiesta informativa es la que se va a producir a partir de este momento en Radio Actualidad, con la información de esta jornada, la del viernes 26 de septiembre, que, como digo, nos deja puertas de un fin de semana donde el clima va a acompañar precisamente a todas esas fiestas que se celebran en nuestra comarca y las que están por venir. En ese repaso nos vamos a detener en los próximos minutos, siempre prestando atención a los compañeros que van a ser los encargados de darnos la primera pincelada informativa del día. Ya están en el estudio Javier Irigaray, Katina Pérez, Salomé del Moral. Buenas tardes a los tres.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, y vamos a darle la vuelta hoy a las cuestiones o a las intervenciones. Y voy a empezar hoy por Katina, porque además luego se queda acompañándome y, en fin, para que no se pueda escaquear en ningún momento. ¿Qué noticia me destaca usted hoy?
Pues mira, una noticia que no ha dado tiempo es ni siquiera incluir en nuestros titulares, porque hemos tenido constancia de ella justo a la hora de venir aquí a contarles a ustedes estas noticias. Pero hemos tenido la posibilidad de acceder a un audio donde un concejal de la oposición, Francisco Flores, pregunta al alcalde de Mojácar.
Ahí va, ¿dónde estábamos? Para situar a la audiencia.
Al alcalde de Mojácar por la variante. ¿Por qué esa segunda fase de la variante de Mojácar aún permanece cerrada cuando, como todos saben, debería de estar abierta a principios de este año? Este verano podía haber aliviado algo el tráfico en un tramo del litoral de la playa de Mojácar, pero esa obra, tuvimos constancia de que estaba parada, no sabíamos si había finalizado o no.
Pero me llama la atención que se pregunte ahora, cuando esa variante está cerrada ya desde hace mucho tiempo y sin su apertura desde hace mucho tiempo, y llega todo a raíz de que este medio precisamente ha preguntado por esa cuestión. ¿Qué estaba pasando con la variante? Bueno, pues vamos a ver.
Bueno, pues el alcalde ha contestado, ha dicho que es una obra de la Junta de Andalucía, ha comenzado matizando esta cuestión, no es una obra del ayuntamiento, y el tramo final asegura que se ha quedado paralizado por cuestiones legales, en referencia a un conflicto de una expropiación de un vecino que no estaría de acuerdo con que se le expropiase o con el trazado. Dice el alcalde que desde la delegación de Fomento decidieron paralizar esa obra en tanto que jurídicamente se pueda aclarar el trámite con ese propietario. Parece ser, dijo el alcalde, que ya le han dado viabilidad a continuar con la finalización de la obra. No sé, decía el alcalde, que no sabía si habrían llegado a un acuerdo, porque esta es una cuestión que está abordando directamente con el vecino la Junta de Andalucía, pero que dijo que lo que sí sabe es que la obra va a continuar este mes con el fin de que en febrero o en marzo del año que viene, del 2026, pueda estar finalizada y de cara ya a la próxima temporada estival, que esté abierta al tráfico.
Haría yo algún matiz, es que la obra habrá sido ejecutada por la Junta de Andalucía, pero está pagada por Mojácar, y cuando digo Mojácar es porque la han pagado los mojaqueros.
Vale, claro. yo me he limitado, eso sí, hay que aclararlo, me he limitado a decir lo que el alcalde ha contado con respecto a esto.
Correcto, sí, aquí ahora viene nuestro punto de vista.
Claro, yo quería matizar también en ese mismo sentido que ha adelantado Mari Carmen, esas palabras del alcalde.
Bueno, perdón, punto de vista, no, son hechos, lo de que la obra la ejecuta la Junta de Andalucía, pero la paga Mojácar.
Ojo, la obra la ejecuta la Junta de Andalucía, es cierto. ¿Por qué? Porque es una obra de titularidad autonómica.
Que también tendría autonómica. Que haber pagado la Junta de Andalucía.
Pero es una obsesión de la exalcaldesa Rosa María Cano, que fue la que promovió el proyecto y la que cedió temporalmente la titularidad de los terrenos expropiados por el ayuntamiento, por el ayuntamiento de Mojácar, para que se hiciera cargo la Junta de Andalucía y de construir esa, porque es una obra, recordemos, de titularidad autonómica, que firmó un convenio la alcaldesa a instancia suya, por el cual el ayuntamiento de Mojácar pagaba la mitad, el 50% del presupuesto inicial, antes de del concurso, y luego cualquier elemento modificado, cualquier modificación de ese proyecto inicial, correría íntegramente a cargo del Ayuntamiento de Mojácar. Y no era una obra promovida por la Junta de Andalucía, sino una obsesión de Rosa María Cano por llevarla a cabo cuanto antes, hasta un callejón sin salida, donde termina, para desembocar, para que la gente vuelva a la carretera, a la avenida del Mediterráneo, ¿no? La carretera de Garrucha Carbonera, pero sin abandonar el término de Mojácar ni la zona urbanizada, por las callejuelas estas que ya sabemos que cabe un coche y poco más, es un cuello de botella, y esas son las circunstancias de esa
Pero corríjame por si estoy equivocada. En un principio, porque esto no es de ayer, esto se remonta a muchos años atrás, en un principio se hacía cargo totalmente la Junta de Andalucía.
Sí,
y con los retrasos es cuando se ha...
De hecho, la obra la iba a terminar la Junta de Andalucía, pues prácticamente más allá de...
Sí, el proyecto llegaba hasta casi la zona de Macenas, casi.
Sí, cerca de Macenas.
Es que no recuerdo ahora mismo el hotel que
hay
allí.
Los hoteles estos que hay el Hotel Indalo
Puerto Marina.
Pues pasada por la zona aquella, era donde desembocaba. Sí. Y la obra quedó suspendida en la gasolinera, en la rotonda de la gasolinera, porque aparecieron unos limonium stevii y otras matas por el estilo que
están protegidas.
Y no se podía continuar por esa zona, y abandonó esta obra. La oposición, el PSOE, estuvo también reprochando, ¿no?, que se construyera esa obra, que era más bien una calle, y acusaba el PSOE a Rosa María Cano de que lo que quería era delimitar de esa manera la zona, las nuevas urbanizaciones que tenía previstas en el PGOU, entonces también en redacción, y lo que quería era también dar acceso a esas nuevas urbanizaciones que se iban a construir en aquella zona, pero con cargo a todos los contribuyentes, fundamentalmente los mojaqueros.
Y ahora en realidad se ha convertido en una calle, dijéramos.
Va a ser una calle, exactamente.
Efectivamente, sin ninguna salida, nada más.
Eso
que...
De variante, nada, porque no cumple con los parámetros de una variante, que es el distraer el tráfico de lo que es la urbe, ¿no?
Antes he comentado que esto viene de muchos años atrás, porque esto estaba en el plan más cerca. Si ustedes tienen memoria, recuerden cuando se construyó la otra variante, pues debía haber continuado y con las mismas características por esta otra, y han transcurrido los años y no se ha hecho nada, con todos los desenlaces que acabamos de comentarles.
Vale, dejadme también apuntar dos cositas. Una de ellas es, haciendo referencia a ese pleno donde el alcalde ha dado las explicaciones de la variante, es que también se dio cuenta de la renuncia de la concejal socialista María del Mar Marín Pérez. No sabemos quién va a sustituirla, otra baja que se produce en este caso dentro del Partido Socialista. Y por otro lado, hoy vamos a hablar también de Mojácar en nuestro tiempo, vamos a desarrollarlo luego más tarde en nuestro tiempo de información, porque hablábamos con un miembro de Ecologistas en Acción que ha dado bueno, pues han hecho Ecologistas en Acción una denuncia pública diciendo que una obra que se está desarrollando en Mojácar, una obra pública, más concretamente la Avenida París, aseguran los ecologistas que ha manipulado amianto sin cumplir con las medidas que se establece para este tipo de materiales. Hemos tratado, Javier, de hablar, bueno, en este caso ya saben que como el alcalde de Mojácar no nos coge el teléfono, hemos intentado buscar una reacción en Galasa, pero no hemos podido.
No hemos podido
contactar con
la IE. Ahí seguiremos con la materia. Mencionaba usted lo del PSOE, otro roto para el PSOE, que no levanta cabeza. Recordemos que están pendientes de todo el tema del voto de las últimas elecciones municipales. Ahí ya se rompen las filas socialistas, se dispersan, y ahora Manolo Zamora también renuncia a su puesto, a su cargo y demás. Y ahora pues ya encontramos otra persona del Partido Socialista.
Renunció a su acta de concejal. Vale. Quiso renunciar también a la Secretaría General del partido local y lo postergó hasta, porque era en mayo de este año cuando tenía que renovarse la agrupación local, ¿no?
Y no se ha producido.
Y no se ha producido desde mayo, está en precario.
Pidieron una prórroga, ¿no? Un aplazamiento, ¿no?
Sí, pero la prórroga ya va por el minuto 214.
La prórroga ya está prorrogada
el partido. Porque, ojo, el 31 de mayo era el tiempo que tenían todas las agrupaciones locales para renovarse. La de Mojácar no lo hizo, pidieron esa prórroga porque no encontraban un candidato. Hay que ser...
Y no sabemos si aún lo han logrado. Pensamos que no, ¿verdad?
Muchos no sabemos que no, porque han pasado desde entonces ya 4 meses sin que se haya convocado
ningún movimiento en ese aspecto.
Todavía sí. Noticia de que se vaya a convocar pronto.
Bueno, pues 3 cosillas que les hemos contado de Mojácar. La respuesta del alcalde, que le hemos comentado textualmente, aunque luego hemos matizado nosotros diferentes aspectos sobre el histórico de esa carretera. La cuestión del amianto, de la que nos vamos a ocupar a lo largo de este informativo, y también la dimisión de la concejal socialista. Vale, yo no sé ahora si nos van a implantar unos dientes, si nos van a pagar el gimnasio.
Nos van a poner un microchip como los animalitos.
Salomé del Moral, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Venga, ¿por dónde va usted?
La noticia que vamos a recalcar hoy de Almería Hoy es que desmantelan un bosque de marihuana en Almerimar, elegido. Es bosque.
Sí, no, eso es por si no va usted al gimnasio. Pues
tiene donde colocarse, ¿no?
Por ejemplo. Siga.
Vale, pero es que la gracia va más allá. Y es que resulta que esta plantación estaba en terrenos municipales.
¿Qué? A ver, ¿de cuánto era la plantación?
Perdón. Vale, la plantación ha sido exactamente de unas 2.180 plantas de cannabis sativa, con un peso bruto total que pesa solo la parte superior de 626 kilogramos.
Como diría el cigala, válgame el señor. ¿Sí?
626 kilos.
Sí, 626 kilos, y la operación se ha saldado con 4 detenidos que están ya puestos a disposición judicial.
¿No han alegado consumo propio?
No han podido, porque además la intervención de la Policía Nacional los ha pillado con las manos en la masa. Estaban en ese momento cultivando tranquilamente en medio del
regando
campo.
Regando
las macetas, no, porque tenían un sistema muy sofisticado de riego, muy bien puesto, con su goteo.
Pero ¿y se encontraba en una parte alejada de
estaba
del municipio?
Sí, estaba en una parte de difícil acceso de Almerimar. Con altas medidas de seguridad, con cámaras de videovigilancia, lo tenían todo totalmente bien previsto. Eran unos ocupas de un terreno municipal y no sé lo grande que es el terreno de
elegido. Y nadie se había dado cuenta de que ese terreno municipal estaba lleno de plantas. Y de estas plantas, además de eso, el olor.
Bueno, la información dice que, claro, han tenido constancia la Policía Nacional de esto pues por informantes que me imagino que pasean y que huelen. Pero lo que llama la atención es que la zona de elegido de Roquetas, pero es que sobre todo en el ejido, es una detrás de otra, porque el día 9 de septiembre publicamos también una nueva zona verde en el ejido, pero zona verde de la magnitud tan grande de cultivos de marihuana que había, lo titulamos así, como una zona verde, en donde se desmanteló también otra plantación con 2.000 plantas en este caso. Hubo también 3 detenidos, o sea que el ejido tiene que oler...
No sé qué efectos tendrá también eso.
¿Se sabe si el ejido ha ascendido en el listado de municipios más alegres del mundo?
o más tranquilos.
Están haciendo además
más despreocupados.
Toda la publicidad que gira en torno al ejido en los medios de comunicación va sobre el modelo agrario y demás, turismo, agroturismo. A lo mejor va por ahí.
Plantas son.
Claro, el turismo alegre, turismo feliz, happy, como decíamos de aquel. Muy bien, muy bien. Pues otra noticia, esta vez en Almería hoy. ¿Y usted, Javier, qué le ha llamado la atención?
Pues yo traigo aquí una noticia de un asunto del que hemos hablado ya en reiteradas ocasiones. No sabemos si esta será la última aquí. Y es que los puntos limpios de Antas, Cuevas, Huerca Lovera, Los Gallardos y Pulpí van a estar funcionando antes de fin de año.
¡Hombre!
Es lo que le ha dicho el diputado de Fomento, Antonio Jesús García, al alcalde de Antas, Pedro Ridao.
Así que ayer tuvieron una reunión, como contábamos en este informativo.
Claro, el diputado informó al alcalde que la diputación ya ha adjudicado la compra de los contenedores, recordemos que era lo que quedaba pendiente para poder abrirlo. No había acuerdo si correspondía comprarlos al consorcio de residuos del Levante Almeriense, a la empresa que gestiona los puntos limpios estos o a la Diputación. Al final ha sido la Diputación la que, porque es que hablamos de 5 puntos limpios, no 4 como dijo la penúltima vez, porque ayer le reiteró el diputado al alcalde de Antas que no son 4, son 5 los que hay pendientes construidos. Terminado de construir en mayo de 2023, justo antes de las últimas elecciones municipales, y desde entonces ya 2 años y medio, con una inversión en total de 1,5 millones, pues criando malvas, ahí literalmente, ¿no? Eso se lo puedo decir, que están literalmente criando malvas, porque yo he visto el de Antas y esas plantas menudean por allí, ¿no? Y bueno, pues quedaba todo a expensas de una inversión que no llegaba a 100.000 euros. Era la compra de unos contenedores para ir depositando esos enseres, esos electrodomésticos ya inservibles, que los vecinos de estos 5 municipios de la comarca tenían que llevar allí. Y por eso mismo, pues estaba paralizada una inversión de 1,5 millones. Ahora bien, ¿por qué digo que no sabemos si esta es la última vez que daremos esta noticia? Porque recordemos que ya en el mes de marzo le aseguró el diputado al alcalde, precisamente al alcalde de Antas, que parece ser que es el que más se está moviendo para intentar que se abra esto, porque no tenemos noticias desde Pulpí,
de otros lugares,
de Huerca Lovera, ¿no? Ni de Cuevas, que le hayan insistido en este aspecto. Y
bueno, Huerca Lovera, permítame, la última vez que estuvo aquí el alcalde decía que sí estaba funcionando. Si no pues recuerdo mal, que estuvo precisamente con el presidente del consorcio.
Pues el diputado le ha insistido le ha dicho, le ha
mencionado que Huerca Lovera también.
Sí, sí.
Pues
está pendiente.
Vamos, recuerdan ustedes.
O igual
eso, ¿no?
Lo han abierto y sin contenedores, ya. Por su cuenta el ayuntamiento. ¿Quién
ya,
sabe?
Ya, algo había, pero sí estaba. Por lo menos, eso es lo que dijo el alcalde.
Recordemos que en marzo le dijo el diputado le aseguró el diputado al alcalde de Antas que antes del verano estarían ya funcionando. Ya ha pasado el verano, ¿no? Empezamos el otoño el lunes, ¿no? Y no ha sido así. Y antes de... Y por esta fecha del año pasado le dijo que no acabaría 2024 si que se pusieran en marcha. Así que vamos así de seis meses de alargando el plazo.
Entonces no sabemos si lo celebramos o no.
No.
Iba a celebrarlo yo.
Es cierto que hay una novedad ahora, es que según el diputado ya se ha adjudicado la compra, a qué empresa se le van a comprar esos contenedores, lo cual ya es una diferencia.
Bueno, ya se ha dado un paso más, tres meses tenemos por delante antes de que acabe el año, Javi.
Sí.
Vamos a ver si están abiertos.
Empieza la cuenta atrás.
Sí.
Gracias. Estas son algunas de las noticias que forman parte de nuestro sumario. Un intenso dossier, el que tenemos aquí preparado para contarles a ustedes las noticias del viernes 26 de septiembre. Y un WhatsApp, recuérdenlo, el 690-111-989, 690-111-989, que hace tiempo que no se lo recordamos, donde ustedes pueden dirigirse para contarnos cosas, para dar su opinión sobre algunos de los temas que por aquí tratemos. Les decía, hay más noticias, son estas. Y la primera de ellas la acaban de conocer, los puntos limpios de la comarca, Catina.
Sí, Antas Cuevas, Huerca, Los Gallados y Pulpí van a estar funcionando antes de fin de año, esos puntos limpios de estas localidades. Es la respuesta que el diputado de Fomento, Antonio Jesús García, ofreció ayer al alcalde de Antas en un encuentro que mantuvieron y que ya les adelantábamos en el día de ayer. También hoy contarles que Ecologistas en Acción ha denunciado que una obra pública en Mojácar, concretamente la que se lleva en la avenida París, dicen que manipula amianto sin las debidas medidas de seguridad. Esto ocurría, dicen, en el día de ayer. También se ha adjudicado ya la renovación de las redes de abastecimiento en el casco antiguo de Antas. Lo va a hacer Fircosa por 1 millón de euros. Los técnicos de Galasa calculan que esta actuación va a servir para que las pérdidas de agua en el municipio sean inferiores al 15%.
Vaya resultados, ¿eh?
El PSOE de Arboleas, allí se ha criticado que se oculte las actas de la Junta de Gobierno local desde el 30 de abril y los decretos de alcaldía desde el pasado mes de junio. Tras las críticas de la oposición en esta localidad, también les contamos hoy que la Junta va a centrar en los municipios de Bedar, Lubrín y Zurgena un plan para luchar contra la despoblación en el Levante. Son los municipios de mayor riesgo en la comarca que, junto a Sorbas, por ejemplo, han sido clasificados con una prioridad media. Afortunadamente, en el Levante almeriense no hay ningún pueblo con esa prioridad alta en cuanto a la despoblación. Ahora sí, hay que citar a tres municipios más, que es Mojácar, Arboleas y Los Gallardos, que han sido catalogadas con un riesgo incipiente, es decir, una prioridad baja.
Vamos, que están en riesgo por ahí.
La séptima campaña de excavaciones de Mojácar la Vieja culminan hoy tras unir las dos grandes áreas de investigación de este yacimiento. También hoy vamos a detenernos en Cuevas. El ayuntamiento celebra este domingo el 145 aniversario del nacimiento del poeta José María Álvarez de Sotomayor. Y Antas va a rendir homenaje esta noche a don Gabriel Martínez Guerrero, su primer cronista oficial. Lo va a hacer con la presencia de un ejemplar de la primera edición de las primeras edades de los metales en el sudeste de España. Así es como se llama la obra de los hermanos Luis y Henry Siret, como primera pieza del mes del Centro de Interpretación de la Cultura Algárica.
Y la policía local de Huerca Lobera también celebra este fin de semana un evento en torno a Los Ángeles Custodios. Es la quinta edición, con un sinfín de actividades de las que también nos vamos a ocupar hoy aquí en nuestro programa. La actualidad informativa del 26 de septiembre. Conocido ya prácticamente todos los detalles, a lo largo del programa ampliamos estas informaciones y, claro, ya saben, vamos recibiendo a los invitados.
crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Esta semana cumplí 75 años y mis nietos me han regalado una fotografía todos juntos, con marco de plástico.
Para regalo de 75, el de SEAT. Estrena ahora cualquier SEAT edición 75 aniversario y llévate un cheque regalo de 500 euros en carburante y una camiseta edición limitada del 75 aniversario.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Perdona, ¿el centro?
Mira, ¿ves ese Skoda Fabia blanco?
Uh-huh.
Pues estaba entre negro y gris, pero lo vi en blanco y míralo. Y como ya había tenido uno en gris, total, que en blanco mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a dos calles.
En lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Fabia Go. Llévatelo completamente equipado desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en Skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Hola, mire, quería que me llevaran mañana los niños al colegio.
¿Qué? ¿Cómo dice?
Bueno, esto es Comercial Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no llevamos niños al colegio, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en el 950-393-329 o en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Vive la Feria de Vera en honor a San Cleofás. Del 24 al 28 de septiembre te esperamos desde el mediodía en el recinto ferial del Palmeral para disfrutar del mejor ambiente, gastronomía, música y mucha diversión. Toda la programación en feriavera.es. A partir del miércoles 24 de septiembre nos vemos en la Feria y Fiestas de Vera 2025.
¡Que no me tiro! Pero, ¿a quién se le ocurrió venir a hacer puenting para desconectar? ¿A quién? No me voy a tirar desde 500 metros de altura cogido de una cuerda.
Hay mejores formas de sentirte libre. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía 100% eléctrica y motor de combustión. Es libertad. Es Tiguan.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.grupoveraimport.es.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bien, pues abrimos ronda informativa, aparte de lo que ya les hemos contado, empezamos a detenernos en algunas de las informaciones. Primera parada, Mojácar.
Sí, porque como bien adelantábamos en los primeros minutos en nuestro sumario, efectivamente, en Mojácar, el alcalde de esta localidad ha dado explicaciones, Francisco García ha dado explicaciones.
Fue en un pleno que se celebró ayer.
Sí. En un pleno que se celebró ayer, preguntó uno de los ediles de la oposición, Francisco Flores, preguntó por esta cuestión de la variante y el alcalde, en principio, dijo o quiso dejar claro que esto es una obra de la Junta de Andalucía, dijo que el tramo final se había quedado paralizado por cuestiones legales en referencia a un conflicto con una expropiación de un vecino que, en principio, no estaría de acuerdo con que se le expropiase o con el trazado, dice el alcalde. También afirmaba que desde la delegación de Fomento decidieron paralizar esa obra en tanto que jurídicamente se pudiera aclarar ese trámite con este propietario. Parece ser, dijo el alcalde, que ya le han dado viabilidad a continuar con la finalización de la obra. Decía no saber si habían llegado a un acuerdo o no, que esto es una cuestión que está manejando la Junta de Andalucía, pero que lo que sí sabe es que la obra va a continuar este mes con el fin de que en febrero o en marzo del 2026 pueda ya ponerse en marcha para la temporada estival del próximo año y para que ya los usuarios puedan usar esa vía de comunicación.
Pues esas son las explicaciones del alcalde a la oposición sobre la ejecución y la no puesta, la no apertura de la variante en Mojácar.
Fue un pleno donde también se dio cuenta de la renuncia que presenta una edil del Partido Socialista, María del Mar Marín Pérez, que asegura que lo hace por motivos personales. Se dio cuenta en ese pleno, no sabemos quién va a sustituir a la que hasta ahora ha sido también concejal de este partido.
El histórico de la variante ya lo hemos comentado al inicio de este programa, o sea que no es necesario que lo volvamos a tocar. Donde sí nos vamos a detener es en una denuncia de Ecologistas en Acción que habla de una obra pública en Mojácar donde se está manipulando amianto sin las debidas medidas de seguridad.
Sí, asegura que esto ha ocurrido en una obra pública que se viene desarrollando en Mojácar, en la avenida París, y que, según Ecologistas en Acción, dicen que se está manipulando amianto sin las debidas medidas de seguridad. Concretamente se ha referido a la Ley 7/2022 de 8 de abril sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular. Hoy hemos hablado con Marcos Dieguez, que es el portavoz de la organización, que reconoce que el riesgo para la población es ínfimo. Por lo tanto, no se alarmen, sobre todo si son vecinos de Mojácar, pero dice que eso sí conlleva un mayor riesgo para los trabajadores que manipulan, que tocan este material. Vamos a escuchar una conversación.
Porque da muchos más detalles, sí, sí. Explica cómo el amianto contamina por inhalación, etcétera, etcétera.
También queríamos saber hoy la información que con respecto a esto podría darnos Galasa. No hemos podido todavía obtener una respuesta, pero estamos en busca de ella.
Así es que pues escuchamos a Marcos Dieguez, que es portavoz de Ecologistas en Acción en Almería, sobre esta cuestión relacionada con la obra con el amianto en Mojácar.
La organización Ecologistas en Acción ha denunciado públicamente algo que ha ocurrido en una obra pública en el municipio de Mojácar, que aseguran se está manipulando amianto sin cumplir con la ley y que, según este colectivo, pone en riesgo la salud ciudadana. Eso sí, antes de nada, Marcos Dieguez, que es la persona con la que vamos a hablar, miembro de Ecologistas en Acción, sí quería dejar claro que ellos no quieren causar alarma social porque hay un riesgo relativo, pero que también deben de conocerse hechos como este. Marcos, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias.
¿Qué es lo que ha pasado en concreto en esa obra que se está realizando en el casco urbano de Mojácar?
Bueno, tal y como hemos recibido por denuncias de vecinos, al parecer en una obra, en una acera o en una calle del municipio, pues ha salido una tubería antigua, que suponemos que era lo que estaban cambiando, una tubería hecha de uralita, ¿no?, que tiene amianto. Esa tubería con la máquina excavadora, pues ha salido y se ha ido rompiendo en trozos, ¿no? Y bueno, pues básicamente es eso. En el momento, yo no sé si antes de hacer la obra conocían la presencia de uralita, pero en el momento en el que aparece deberían haberla paralizado y haberse puesto en contacto con una empresa autorizada para que pues eso procediera a eliminar ese amianto como dice la normativa.
Claro, aquí me gustaría resaltar algo, como usted ha señalado ahí y ha destacado también, y es que riesgo para la población no existe, un riesgo grave, pero sí es importante que la propia administración cumpla la normativa que ella misma impone a toda la comunidad, a todo el pueblo, ¿no?
Sí, a ver, todos hemos estado en contacto y todos vemos habitualmente cosas de uralita, ¿no? El riesgo que tiene la uralita es precisamente el romperse y respirar el posible polvo que salga de ello. O sea, al final quienes más exponían eran los propios trabajadores. Evidentemente, un peatón que pasara cerca pues el riesgo es mucho menor, ¿no? Pero al fin y al cabo, los propios trabajadores, y eso es lo que dice la normativa, para retirar amianto hay que tomar unas medidas de seguridad con unos EPIs bastante complejos. O sea, no vale con ponerse una mascarilla FP2, ni hay que hacerlo de una manera mucho más contundente, porque una sola fibra que penetre en los pulmones puede causar al cabo de los años un cáncer de pulmón, con una sola. No tiene por qué, ¿no? Pero esto ya es cuestión de suerte o de exposición, ¿no? Entonces, riesgo para las personas es bajo, pero para los trabajadores pues es un poco más elevado, porque son ellos los que precisamente están allí encima, luego las habrán retirado, me imagino, con las manos y sin tener... Que al final lo que hemos visto es que esa tubería ha desaparecido. En cuanto hemos sabido de ello, pues ha desaparecido. Y no tenemos constancia de que se haya contratado a ninguna empresa autorizada para hacerlo. Con lo cual, ¿dónde estará ese amianto y quiénes habrán sido los trabajadores que se hayan expuesto a manipularlo?
Claro, un matiz que no es baladí es el siguiente: es una obra que está prevista y precisamente aquí era para cambiar unas tuberías obsoletas de hace años que se habían construido, o debía saberlo el promotor, el ayuntamiento en este caso, de la obra, que estaban hechas de uralita y que por tanto debería contemplar un operativo especial, no es una obra normal, y entonces se han omitido esas prescripciones. ¿Ustedes se han puesto en contacto con el ayuntamiento? ¿Les han dicho algo?
Todavía no, la verdad es que hemos lanzado la nota de prensa cuando hemos recibido las fotografías, porque claro, nosotros sin esas pruebas, también es un poco arriesgado, ¿no?, acusar a nadie, pero es que tenemos las pruebas de que la uralita había sido sacada y rota, ¿no?, allí mismo en la acera. Entonces no hemos tenido tiempo. Lo que íbamos a ponerlo era en conocimiento de la fiscalía. Sí que sabemos por alguno de los denunciantes vecinos que preguntaron en el ayuntamiento y que la respuesta fue que eso contaba con un técnico que lo había autorizado y tal, lo cual, bueno, a ver si lo demuestran o ponen en entredicho la palabra de ese técnico, no sé.
Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que van a dar ustedes, además de la denuncia pública?
Estamos preparando, como decíamos, una denuncia ante Medio Ambiente y ante Fiscalía de Medio Ambiente. Ante la Consejería de Medio Ambiente, que es la competente a nivel de Andalucía para esto, y luego la Fiscalía, pues por si ve algún tipo de delito también en eso, por ejemplo, riesgo para los trabajadores o algo así.
Claro, además no es la única, Javier, hay que recordar que no es la única actuación o obra de sustitución de tuberías, porque se están llevando a cabo obras similares en muchos otros municipios, ¿no?
Sí, esto es un continuo. La uralita, por desgracia, se extendió muchísimo en los años 70 y está en todos lados. Entonces, no, si no hay una denuncia de un vecino que conoce un poco cómo es la ley, nosotros tampoco nos podemos enterar de todo lo que hay. Hemos denunciado esto pues precisamente porque nos han llegado denuncias de más de una persona. Ahora, ¿cuántas ocurrirán sin que nadie se entere, ¿no? Y los propios trabajadores sin que se enteren también del riesgo que están corriendo,
¿no? Claro, llevan años cambiándose las tuberías, está obsoleta la mayoría, insisto, de uralita, es decir, de amianto, en toda esta comarca nuestra y me imagino que en el resto de España. Y posiblemente lo que ahora ustedes hayan destapado en Mojácar sea algo que esté ocurriendo con total normalidad, ¿no?
Sí, por desgracia, sí. Yo también entiendo que las administraciones no es desconocimiento, es simplemente que es caro contratar a una empresa autorizada, porque evidentemente, como he dicho, tiene que venir gente especializada con unos equipos de protección que además son de un solo uso, no se pueden luego reutilizar, y ese amianto no puede desaparecer, hay que llevarlo a un vertedero concreto y allí encapsularlo y dejarlo para el resto de los milenios que venga. O sea, eso, el amianto no se puede destruir de ninguna manera. No sé si echándolo en un volcán valdría o tirándolo al sol, pero el caso es que no hay otra forma de deshacerse de él, con lo cual todo esto implica que es un proceso caro. Y yo me temo que detrás de estas actuaciones está el ahorrarse dinero.
Fíjese, me viene a la cabeza, recuerdo que hace unos años, en el contenedor que hay más próximo a mi casa, apareció pues un depósito de estos antiguos de Uralita roto al lado, y yo veía que pasaba el tiempo y no se lo llevaba el consorcio de residuos, ¿no? Se llevaban otras cosas que había depositadas en seres de estos se depositan dos días al mes para que se los lleven, ¿no? Pero eso no se lo llevaban, ¿no? Se lo informé al ayuntamiento, el ayuntamiento de Antas, concretamente, el ayuntamiento de Antas se puso en contacto con el consorcio y le dijeron que no podían retirarlo con sus medios porque eso requería un protocolo especial y estaban esperando a que el agente autorizado se hiciera cargo.
Claro, efectivamente. Muchas veces ocurre eso porque sobre todo los particulares no pueden o no quieren afrontar el coste que representa contratar a estas empresas. Pero bueno, yo creo que Galasa o el ayuntamiento o quien sea, pues, en fin, es una administración pública y para eso le pagamos todos, ¿no? Para que haga las cosas bien. No sé, los particulares todavía puedo entender, ¿no?, el mal uso o que vayan con nocturnidad, pero que lo haga una administración pública.
Y esto, además de ya sirva este altavoz, ¿no?, de este medio, para que se enteren todas las administraciones donde se están cambiando tuberías ahora, ¿no? Algunas que, por cierto, recuerdo ahora una obra en Turre, donde había en la red de saneamiento, eran tubos de Uralita, y habían desaparecido. O sea, cuando fueron a hacer la zanja, se encontraron el hueco y las aguas residuales se habían comido a lo largo de las décadas que llevaba eso ahí, ese tubo de fibrocemento, ¿no?, de Uralita, y habían desaparecido.
Posiblemente disueltas, porque claro, disueltas me refiero, que habrían ido, sí, con el agua, no sé.
Sí, porque eso lleva la heces y todos los residuos que se echan por los sumideros, ¿no?, de los domicilios, y al cabo de año y año y año, pues...
Claro, igual se disolvía el cemento, pero las fibras se liberaban, ¿no? Igual, pero bueno, tampoco eran aguas... lo que se sabe, o se está estudiando ahora, aparte del el mesotelioma, que es el cáncer directo de pulmón que producen y por el que han muerto muchos trabajadores de la empresa Uralita y por la que Uralita ha sido condenada ya, también se está investigando otros posibles cánceres relacionados, como estómago, faringe, laringe, es decir, todo lo que sea, por donde entren las fibras, puede ser que en el futuro acaben produciendo un cáncer y que a veces es difícil luego de relacionar, ¿no? Al cabo de 10 años o 20 años, ¿no?
Bueno, pero no hay que causar esa alarma social, no. al menos de momento. Nosotros vamos a intentar contactar en este caso, ya lo hemos intentado, de hecho, ¿no, Javier? Esta mañana hemos intentado hablar con la empresa pública Galasa, todavía no hemos podido
hacerlo, no nos ha contestado aún.
Claro, pero vamos a seguir intentándolo también para ver cómo ha abordado esta empresa el tema de la aparición de esa tubería de amianto en Mojácar.
Pues
Marcos, no sé si quieres apuntar algo más.
No, pues nada, que yo pediría sobre todo a los trabajadores, que al final son los que se exponen, en cuanto vean eso o lo sepan, que se nieguen a trabajar y que pidan a sus superiores que se atienda ese residuo como debe ser. Y que tampoco es verdad que no es un riesgo muy grande para la población, ¿no?, pero sobre todo sí para los trabajadores que lo manipulan.
Claro, que son los que están más expuestos a inspirar más polvo, más residuos de ese amianto. Pues muchas gracias por su tiempo, señor Dieguez.
Un placer.
Esta es una de las informaciones que nos ocupan en el día de hoy. Recuerden, Ecologistas en Acción denuncia que una obra pública en Mojácar manipula amianto sin las debidas medidas de seguridad. Todo aclarado, no hay peligro para la población, sí para aquellos que están trabajando con esos materiales. Y se paraba de que no pueden controlarlo todo, precisamente el amianto, únanlo directamente con la uralita. Y recuerdo también cuando se sustituyeron algunas tuberías en Garrucha, y que precisamente la empresa encargada del tema destacó ese detalle de que la antigüedad de la instalación, debido a que la gran mayoría de las tuberías eran de uralita y algunas quedarán todavía por la comarca. Como digo, es una de nuestras informaciones. Vamos a pararnos en otras tantas. Se lo hemos contado, les hemos hablado de los puntos limpios de Antas, Cuevas, Huerca Lovera, Los Gallardos y Pulpí.
Efectivamente, y les hemos dado una fecha que estarán funcionando antes de fin de año. No se la hemos dado nosotros. Esa es la respuesta que el diputado de Fomento, Antonio Jesús García, ofrecía al alcalde de Antas en esa reunión que tuvo o mantuvo con él en el día de ayer. El diputado informó al alcalde que Diputación ya ha adjudicado la compra de contenedores por valor de 100.000 euros para poder recoger esos residuos en estos puntos limpios, que era el único asunto pendiente para poner en marcha en esos centros que están cerrados desde que se terminaron de construir en mayo de 2023, tras una inversión total que ascendía a 1,5 millones de euros.
También nos ocupamos de las redes de abastecimiento en el casco antiguo de Antas.
Sí, se ha adjudicado ya la renovación de las redes de abastecimiento en esta localidad. Lo hará Fircosa por 1 millón de euros. Los técnicos de Galasa calculan que esta actuación va a servir para que las pérdidas de agua en el municipio sean inferiores al 15%.
Y el PSOE de Arbolea se pronuncia sobre algunas actuaciones que está llevando a cabo el equipo de gobierno en relación con las actas de la Junta de Gobierno, precisamente.
Sí, fue ayer cuando el portavoz del Partido Socialista criticó que se ocultasen las actas de la Junta de Gobierno local desde el 30 de abril y los decretos de alcaldía desde junio. El portavoz socialista, Juan Cristóbal García, dice que la alcaldesa responde, sí, a las peticiones que hace la oposición. Les dicen que pueden consultar los documentos en la web municipal, pero lo curioso es que, según el portavoz socialista, no están publicados, por lo tanto no tienen acceso a ellos.
Y en la siguiente noticia, protagonismo para Vedar, Lubrín y Zurgena. ¿Se ha fijado en estos pueblos la Junta de Andalucía el tema, la despoblación?
Sí, centrará en estos tres municipios, Vedar, Lubrín y Zurgena, un plan para luchar contra la despoblación en el Levante. Son los municipios de mayor riesgo en la comarca que, junto, por ejemplo, a Sorbas, han sido clasificados con una prioridad media. Serán los principales destinatarios, como decíamos, de incentivos fiscales, programas de vivienda rural y ayudas al emprendimiento dentro de la estrategia andaluza frente al desafío demográfico. La estrategia recién aprobada establece un factor corrector que va a dar ventaja a estos pueblos en el acceso a las inversiones. El objetivo es claro: frenar la sangría poblacional en el interior de la provincia. Para Mojácar, Arboleas y Los Gallardos, catalogadas con un riesgo incipiente, es decir, una prioridad baja, se van a desplegar medidas preventivas con el mismo fin de garantizar su vitalidad a largo plazo.
En estos tres últimos pueblos me llama especialmente la atención Mojácar, teniendo en cuenta, sí, la trascendencia turística que tiene, un pueblo con una gran vida pegado a la costa. Llama la atención que esté también en el punto de mira, aunque sea incipiente, de la despoblación. Ya si hablamos de Arboleas, hombre, Los Gallardos también está aquí al lado, ¿no? Pero correcto, si nos vamos a Arboleas, ya nos vamos un poquito más al interior. Venga, pues por ir, vayamos a Mojácar la Vieja también.
Vale, aquí se están llevando a cabo excavaciones, es la séptima campaña ya en Mojácar la Vieja y culminan hoy tras unir las dos grandes áreas de investigación del yacimiento. El director del proyecto, que es José María Martín Cibantos, de la Universidad de Granada, ha resaltado que de esta manera se ha conseguido ofrecer una visión realista del entramado urbano que tiene Mojácar, sobre todo en aquella época.
También tendrá protagonismo este fin de semana el poeta José María Álvarez de Sotomayor en Cuevas.
El Ayuntamiento celebra este domingo el 145 aniversario del nacimiento del poeta José María Álvarez de Sotomayor. Los actos van a comenzar mañana sábado a las 11 de la mañana en una visita guiada para poder recordar el legado del poeta en esta población.
No conocimos personalmente al poeta Álvarez de Sotomayor, sí a don Gabriel Martínez Guerrero, muy querido en esta casa, que también va a ser homenajeado.
Sí, va a ser homenajeado por Antas. Estamos hablando de que don Gabriel fue el primer cronista oficial que ha tenido esta localidad. Lo va a hacer con la presentación de un ejemplar de la primera edición de la obra Las primeras edades de los metales en el sudeste de España, de los hermanos Luis y Henry Siret, como primera pieza del mes del Centro de Interpretación de la Cultura Algárica. El libro fue publicado en el año 1888 y fue donado al municipio precisamente por don Gabriel.
Y ahora hablamos de talento almeriense, porque el Museo del Realismo Español Contemporáneo se vistió de gala para la presentación en sociedad de la nueva marca provincial Talento Almeriense. Se trata de un nuevo distintivo de máxima excelencia creado por la Diputación Provincial de Almería con el objetivo de difundir y promocionar a los creadores de moda, artesanía y complementos con acento de esta tierra. Hemos querido saber más sobre esta iniciativa, un nuevo sello destacado para la provincia de Almería, Talento Almeriense, y hemos buscado todos los detalles. Quizás le pueda interesar a usted que nos está escuchando este tema, si se dedica a alguna de estas facetas, porque puede formar parte precisamente de este grupo de empresas, artistas y demás que ya están, nada más y nada menos que 70 empresas y creadores y una completa agenda de actividades con presencia en grandes eventos nacionales girará en torno a este nombre, Talento Almeriense. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el diputado Carlos Sánchez, que es el responsable de promoción agroalimentaria, comercio y consumo de la Diputación Provincial de Almería. Les digo, esténse atentos, muy atentos, porque quizás les interese el tema y él nos lo explica con todos los detalles. ¿Por dónde va esto de Talento Almeriense? Señor diputado, la marca Talento Almeriense, cuéntenos.
Bueno, Talento Almeriense es una nueva marca que hemos creado e impulsado desde la Diputación Provincial, siguiendo la línea de la otra marca que tenemos también, que ya tiene una experiencia y que tiene una trayectoria, como es Sabores Almería. Lo que hemos querido es, usando el modelo de Sabores Almería, que hemos conseguido aglutinar a muchísimas empresas del sector de la agroalimentación y productos gourmet bajo el paraguas de la marca, pues lo que hemos querido era lo mismo, pero aunando a un sector que entendíamos no tenía ningún paraguas, no tenía ninguna marca institucional que los protegiera, como es el sector de la moda, de la artesanía y de los complementos, ¿no? Que en Almería hay pues muchísimo talento, de ahí viene el nombre. Gente que con muchísimo talento, con muchísimo esfuerzo, ha creado grandes productos en la provincia y que entendíamos que desde la Diputación, en colaboración con los ayuntamientos, pues teníamos que intentar impulsar, teníamos que, digamos, proteger en ese sentido, recuperando incluso oficios que ya estaban un poco más desaparecidos, pero aunándolo también con el sector como puede ser el de la moda, que está en pleno auge. Así que eso es lo que queremos intentar con esta marca, que se ha presentado hace pues muy poquitos días y que ya tiene su primera agenda anual, que afrontamos con muchísima ilusión, ¿no? Y con muchísimo trabajo, que yo creo que sin duda va a dar muy buenos resultados para la provincia.
Corríjame si estoy equivocada. Esto es algo que se venía como los alimentos de gourmet de Almería, de Sabores, se venía oliendo. Porque ya ustedes han, con diferentes distinciones, han ido marcando a personas de la provincia que han ido destacando en diferentes facetas, todas ellas muy, muy diversas. Esa sucesión de galardones me parece que tienen su consecución aquí.
Sí, bueno, nosotros hemos hecho varias actividades. Evidentemente, la marca llevamos trabajando en ella casi un año. Hay que registrar, como es lógico, la marca en patente y marca, hay que hacer un reglamento, es decir, somos además una administración y tenemos bastantes más controles que los que pueda tener un particular a la hora de registrar una marca, ¿no? Entonces, hemos tardado un tiempo, pero durante ese tiempo, en el último año, donde teníamos muy claro que queríamos impulsar Talento Almeriense, pues hemos estado explorando, lógicamente, a gente de Almería, pero también actividades. A principios de este año estuvimos, por ejemplo, participando en SIMOF, en el Salón Internacional de la Moda Flamenca. Y estuvimos con varios diseñadores de Almería que se dedican al sector de la moda flamenca, precisamente viendo si, bueno, pues si tenía cabida, ¿no? Una presencia de Almería, que es ver también si una marca podía participar en ese tipo de salones, en ese tipo de congresos. Y lo que hemos hecho es, durante un año, pues testar, ¿no?, Almería, testar a los almerienses y testar a diferentes empresas. Y hemos visto que funciona, y hemos visto que hay muchísimo trabajo por delante, hemos visto que hay mucho talento y que, por tanto, era más que necesario y justo hacer una marca de este tipo para afrontar los retos que nuestras pequeñas y medianas empresas de estos sectores tienen por delante, ¿no? Y que la Diputación, evidentemente, como ya hemos hecho con Sabores Almería, sea un puente para conseguir comercializar su marca, para abrirse al exterior y, ¿por qué no decirlo también?, para seguir dándose a conocer aún más dentro de la provincia de Almería. Nosotros no creemos en eso de que nadie es profeta en su tierra. Nosotros estamos convencidos de que todos pueden ser profetas en su tierra, de que hay, sin duda, grandes retos que abarcar, y ese es nuestro trabajo en los próximos años con ellos, ¿no? Consolidarlo en Almería y abrirlo al exterior.
Cualquier iniciativa, todos sabemos en esta vida que empieza poquito a poco, pero sin embargo, Talento Almeriense empieza fuerte, con más de 70 empresas y creadores y una completa agenda de actividades, incluso en grandes eventos nacionales.
Sí, esa apuesta tan importante desde el minuto uno tiene su base también, como decía, en Sabores Almería. Al final, no es una marca, no somos nuevos. Hemos creado ya tenemos Costa de Almería, con la que llevamos unos años trabajando, tenemos Sabores Almería y hemos creado una marca, pero no la hemos creado desde el desconocimiento, sino que ya la hemos creado con experiencia. Luego, además, nosotros participamos en los mejores congresos y ferias a nivel nacional e internacional del sector de la agroalimentación. Y es verdad que el sector de la moda nada tiene que ver, pero las ferias ya nos conocen, los organizadores ya nos conocen. IFEMA, por ejemplo, que es uno de los grandes sectores, o sea, de las grandes instituciones, en este caso, más importantes de España a la hora de organizar ferias, pues ya nos conoce. Y por lo tanto sabe cómo trabajamos, sabe que vamos muy en serio y que tenemos, bueno, pues ya una experiencia, ¿no?, a la hora de participar en ferias. Eso nos ha valido para que en este primer año de Talento Almeriense podamos afrontar la participación de, por ejemplo, ferias internacionales como la de Simov, donde vamos a volver a ir, pero ya sí como Talento Almeriense, o la de la Mercedes-Benz Fashion Week, lo que ha sido siempre Madrid Fashion Week, sí, que se celebra también dentro de unos meses y donde ya hemos participado este año como espectadores, por ver un poco cuál podía ser nuestra participación. Nosotros ya hemos cerrado que Talento Almeriense el año que viene estará allí, y es el salón de la moda más importante a nivel nacional y uno de los más importantes de Europa, junto con París o Milán. Y luego vamos a tener, evidentemente, una enorme, enorme agenda de actividades locales y provinciales, porque, como digo, es muy importante abrirnos al exterior, pero para nosotros tiene el mismo peso de importancia que los propios almerienses seamos conscientes y conozcamos los maravillosos productos que tenemos en la provincia de Almería, hecho por almerienses que, como digo, todos los días hacen un gran esfuerzo para sacar su pequeña empresa adelante.
Marcas provinciales, Costa de Almería, Fical, Sabores de Almería con su tienda gourmet, que es toda una experiencia. Como digo, el proyecto nace fuerte. Hemos hablado de 70 firmas que ya se han adherido, pero imagino que todavía pueden seguir sumándose artesanos o creadores de la provincia que se pueden adherir a la marca. ¿Qué ventaja tendría al hacerlo?
Bueno, de hecho, el día de la presentación, que fue hace prácticamente una semana, arrancamos con 71 empresas y a día de hoy ya hemos superado las 90. Es decir, en una semana hemos ampliado 20 empresas y siguen llegando solicitudes. Principalmente, yo lo resumiría de la siguiente manera. Talento Almeriense, estar bajo esta marca no te cuesta absolutamente nada, no hay que pagar una cuota, no hay que pagar nada. Por lo tanto, ya de por sí eso es una ventaja importante, porque además lo hacemos así sabiendo que son pequeños diseñadores, pequeños artesanos, donde no podemos cobrarle, porque estamos, como una administración pública que somos, al servicio de ellos y lo que queremos es promocionarlo. Y luego te va a permitir estar en Talento Almeriense, participar en actividades, en formación, en ferias, en congresos, en todo tipo de actividades a nivel local, provincial y nacional. Todo ello, como digo, es algo que no es un brindis al sol, es que sabemos cómo hacerlo, porque ya lo estamos haciendo con la otra marca, que es Sabores Almería. Lo llevamos haciendo durante 2 años, el proceso de internacionalización. Previamente ya habíamos hecho un proceso para llevar las marcas a nivel nacional, y como sabemos hacerlo, lo que vamos a hacer es extrapolar ese modelo a, en este caso, a talento. Así que sabemos perfectamente cómo se puede ejecutar. La empresa, además, saben que vamos muy en serio, que esto es un proyecto real, que esto es un proyecto que el mismo día que se presentó, no se presentó la marca, sino que se presentó la marca y una agenda completa de actividades a un año vista, de septiembre del 2025 a septiembre de 2026, y por lo tanto, todos son absolutamente ventajas, donde además el empresario, el artesano, el diseñador, va a elegir su grado de implicación. Nosotros le abrimos un abanico de posibilidades y van a ser ellos los que decidan si participan más, si participan menos o si les interesa más hacer una cosa que otra. Es decir, una flexibilidad absoluta acorde también a sus necesidades.
¿Cómo pueden llegar hasta ustedes las personas que estén interesadas?
Pues es muy sencillo, porque simplemente con entrar en la página web talentoalmeriense.es, es una página web muy sencilla donde están todos los que pertenecen a Talento Almeriense, donde explicamos cuál es el espíritu de la marca, y al final de la página, es como digo, una página muy sencilla, hay un apartado que pone súmate. Solamente necesitamos nombre, apellido, un email, un teléfono y una breve presentación. A partir de ahí nosotros nos ponemos en contacto con esa persona y vamos desarrollando pues la documentación que hay que aportar para darse de alta en este proyecto. Así que es muy sencillo, muy intuitivo y por supuesto abierto, como digo, a todo tipo de objetivos, todo tipo de empresas que estén en esos sectores, moda, artesanía y complementos. Y como digo, bueno, pues tenemos empresas de que, bueno, que tienen sucursales en Madrid, por ejemplo, y gente que hace ese trabajo desde su casa de una manera mucho más humilde, pero no por ello menos importante para nosotros.
Pues señor diputado, muchísimas gracias por habernoslo contado y enhorabuena y suerte con este, con esta iniciativa.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Buenas tardes. Carlos Sánchez, responsable de diputado de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo. Recuérdenlo, talento Almería, artesanos, moda, complementos. Toda la información en esta página web, talentoalmeriense.es, es fácil, talentoalmeriense, todo junto.es. Hacemos una parada y conocemos la fiesta de los ángeles custodios de la policía local de Huerca Lovera en unos minutos.
De nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie.
Veraimpor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta Consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Muy festivo está el fin de semana en la comarca, como saben ustedes, y como les contábamos al principio del programa, con las fiestas de Viera, las fiestas de Pulpín, las de Alfaix, Vedar, en fin, estamos muy animados. Y por si esto fuera poco, también pueden disfrutar en Huerca Lobera de una fiesta muy original. Se llama el Quinto Desafío de los Ángeles Custodios y lo organiza todo la policía local. Espero no estar yo muy, muy equivocada. Vamos a salir de dudas rápidamente porque tenemos a un invitado, es el agente Lucas López, que nos va a dar más detalles. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Quinto Desafío de los Ángeles Custodios. A ver, esto evidentemente se remonta a 5 años, pero ¿de qué va la historia?
Bueno, pues esto es una prueba deportiva que organizamos el Club Deportivo Ángeles Custodios a través, bueno, lo organiza Policía Local a través de un club que constituimos, el Club Deportivo Ángeles Custodios, y nació pues para festejar los actos del patrón. Los patronos nuestros, que son los Ángeles Custodios.
Ah, vamos, lo que está por llegar ya el próximo lunes, ¿no?
Bueno, el próximo domingo.
Pero quiere decir que la festividad en sí los Ángeles Custodios...
Sí, pero el día 2, cuando se celebran los Ángeles Custodios. Entonces siempre intentamos hacerlo el fin de semana anterior.
Muy bien, claro, para que, y más si cae en 3 semanas, la mejor manera de que haya una participación es centrarlo en eso, en un fin de semana. ¿En qué consiste esta celebración?
Bueno, pues el desafío Ángeles de Custodio está compuesto por varias modalidades. Tenemos una modalidad de MTB, 60 kilómetros, y tiene sobre unos 1.100, 1.200 metros positivos. Después tenemos dos modalidades de trail largo de 25 kilómetros, con 1.000 metros positivos, un trail corto, un mini trail de 14, con unos 600 positivos, y a su vez, que comparte el mismo recorrido, un senderismo un poco más avanzado, lo hemos llamado, experimentado, luego otro senderismo familiar, para poder hacerlo toda la familia, de unos 12 kilómetros, que sube a la Sierrecica, y después, bueno, durante, se están celebrando todas esas pruebas, pues tienen la oportunidad los más pequeños de la casa, desde los chupetes hasta levines, los chupetes a partir de dos ¿sí? años, que es nuestra cantera, a darle cabida a todo el mundo.
Eso diríamos que son los eventos más destacados, porque luego hay una serie de actividades paralelas que también hay que disfrutarlas y conocerlas, claro.
Sí, bueno, esas son las actividades deportivas. Luego, al terminar la carrera de los niños, pues hay actividades de educación vial, que las impartidas por compañeros que se dedican a dar educación vial durante los cursos en los colegios. También tenemos una exhibición de cortadores de jamón. No tiene nada que ver con el deporte, pero bueno.
Pero hombre, después jamones, del senderismo, ¿no? Sí, pues hay que reponer fuerzas.
Claro. Y qué mejor manera que con un buen plato de jamón, vaya, bien cortado por cortadores profesionales. Que esos jamones hay que decir también que son donados por empresas, y hay que decir que la carrera es benéfica, uh-huh, 100% benéfica, sí, a favor de la asociación Argar de Padres de Niños con Cáncer de Almería.
Está muy bien la fiesta, pero quizás esa sea la parte más importante, que todo lo que se consiga en este evento va a ir para esa asociación, porque también tienen ustedes un mercadillo solidario.
Sí, bueno, se ha invitado a comercio de la localidad y las distintas asociaciones de salud de la localidad, entonces pues, para que se den a conocer todos y puedan vender pues las tareas que hacen, las manualidades que hacen en sus talleres.
Uh-huh. Esto me ha dicho que es el domingo.
Este domingo 28 a las 8:30 damos la primera salida.
Vale, ¿y dónde tenemos que ir?
Pues hay que venir al recinto ferial de Huerta Obera, frente al pabellón de deportes, y aquí estaremos ya con toda la fiesta montada.
Bueno, y hay que inscribirse previamente en estas pruebas, ¿o llega uno a buena hora y lo puede hacer ahí in situ?
Pues mire, con mucha suerte se ha logrado cerrar inscripciones. Llevamos 2 semanas ya sin inscripciones.
Muy bien.
Totalmente agotadas, y muy agradecidos por la acogida y el apoyo que tenemos del pueblo, de nuestro pueblo y de, sí, los pueblos cercanos. Y demás, porque tenemos constancia que vienen corredores de Murcia, Alicante, uh-huh, Granada, alguno de Málaga.
Vale, tiene ya, puesto que están las inscripciones cerradas, ¿tiene ya alguna cifra que nos pueda dar a esta hora? De participantes, sí, me refiero.
Sí, bueno, de adultos completamos 500 inscripciones, que eran las que teníamos,
vaya,
autorizadas. Y bueno, después, aparte los niños, pues estamos rondando los 100.
Claro, y en el caso de que vengan más pequeñillos. Claro, y en el caso de que vengan de fuera, pues no creo que vengan solos, sino que probablemente vengan con gente, con amigos, con familiares y demás, con lo cual, pues eso también anima el ambiente de la fiesta. El quinto desafío de Los Ángeles Custodios, que es la gran fiesta de la policía local y, como nos ha dicho, del Club Deportivo Ángeles Custodios. Los Ángeles Custodios, que no son otros que San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y dicen que también San Uriel, aunque creen que hay más, pero no han sido catalogados. Así es que, bueno, pues una gran fiesta con degustación de jamón, que ya uno se deshace conforme lo van partiendo, un mercadillo solidario y todo a beneficio de Argar, para ayudar a otras personas. Pues no le voy a decir que sea un éxito, porque es evidente ya con las cifras que acaba de darnos de que lo van a pasar muy bien. Lucas López, muchísimas gracias. Que todo vaya rodando perfectamente. Un abrazo, buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Todavía nos queda un invitado más, es el de los viernes, nuestro queridísimo Clemente Flores, pero antes repasamos titulares.
Los puntos limpios de Antas, Cuevas, Huerca Lobera, Los Gallardos y Pulpí van a estar funcionando antes de fin de año. Eso es lo que le ha comentado el diputado de Fomento, Antonio Jesús García, al alcalde de Antas cuando preguntó ayer por el punto limpio que afecta a su municipio. También Ecologistas en Acción ha denunciado que una obra pública en Mojácar manipula amianto sin las debidas medidas de seguridad. Concretamente, aseguran que no supone un riesgo para la población, sí para los trabajadores que manipulan este material. También en Mojácar, el alcalde ofreció ayer explicaciones en el pleno que se celebró sobre esa paralización de la segunda fase de la variante de Mojácar. Asegura que desde la Delegación de Fomento decidieron paralizar esa obra, en tanto que jurídicamente se pudiera aclarar el trámite con un propietario al que parece ser que se le ha expropiado su finca. El tema, dice el alcalde, que puede estar resuelto y que esa actuación comenzaría, o las obras comenzarían a reanudarse a final de este mes de cara a que el próximo verano, más concretamente dijo que para febrero o marzo estuviesen ya concluidas las obras. También en ese pleno se dio cuenta de la renuncia de la concejal socialista María del Mar Marín. Otra cuestión ahora afecta a el abastecimiento, a las redes de abastecimiento en el casco antiguo de Antas. Ha sido adjudicada esa renovación. Lo hará Filcosa, la empresa Filcosa, por 1 millón de euros. Los técnicos de Galasa calculan que esta actuación servirá para que las pérdidas de agua en el municipio sean inferiores al 15%. El PSOE de Arboleas ha criticado que se oculten las actas de la Junta de Gobierno local desde el 30 de abril y los decretos de alcaldía desde junio. Le asegura o asegura el portavoz socialista que la alcaldesa responde a sus peticiones en que puede consultar los documentos en la web municipal, pero estos no están publicados. La Junta va a centrar en los municipios de Vedar, Lubrín y Zurgena un plan para luchar contra la despoblación en el Levante. Son los municipios de mayor riesgo en nuestra comarca que junto a Sorbas han sido clasificados con una prioridad media. Para Mojácar, Arboleas y Los Gallardos, han sido catalogadas estos municipios con un riesgo incipiente, es decir, una prioridad baja. La séptima campaña de excavaciones en Mojácar la Vieja culmina hoy tras las dos grandes áreas de investigación del yacimiento. José María Martín Cibantos, director del proyecto, resalta que de esta manera se ha conseguido ofrecer una visión realista del entramado urbano de la Mojácar de esa época. El Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora va a celebrar este domingo el 145 aniversario del nacimiento del poeta José María Álvarez de Sotomayor. Y Antas va a rendir homenaje esta noche a don Gabriel Martínez Guerrero, su primer cronista oficial.
Y no olviden lo que acabamos de contarles, la fiesta, el quinto desafío de los Ángeles Custodios que organiza la Policía Local y el Club Deportivo Ángeles Custodios de Huerca Lovera, todo a beneficio de la Asociación Argar para la lucha contra el cáncer, y que será el domingo en el recinto ferial de Huerca Lovera a partir de las 8:30 de la tarde. Y es viernes y recibimos a nuestro queridísimo Clemente Flores.
Por cierto, pueden encontrar ya el último artículo de opinión de Clemente Flores en nuestra página web actualidadalmanzora.es. Nos habla de La Fuente de Mojácar, un libro que presentó este verano con un éxito bastante importante en su municipio, en su localidad, en Mojácar.
Bueno, pues aparte de eso, que pueden ustedes, aunque algunas pinceladas nos ha ido dando por aquí muy curiosas todas ellas, como todo lo que hace Clemente Flores, pues ahora nos toca charlar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es usted una persona dada a la charla, a la conversación? Eso requiere esfuerzo en muchos casos. Lo digo porque hay personas, y no sé si usted coincidirá conmigo, que parece que solo forman parte ellos de la conversación, se convierte en un monólogo y uno va dando así pinceladas, pues sí, pues no, y sigue don R que R.
Hombre, yo creo que una conversación tan importante es hablar como,
deja de serlo en
como
ese momento.
Escuchar, ¿no?
Claro, es que en el momento que solo habla uno deja de ser una conversación, ¿verdad?
Mari Carmen, es una cosa muy curiosa porque yo soy muy dado a escuchar, pero parece que hablo más que escucho, y escucho mucho. O sea, aprovecho la conversación para inquirir de la persona con la que hablo la máxima información.
O sea, que usted se denominaría como un gran hablador.
Sí, pero también escuchador. Escuchador. También.
Bueno, sabe compaginar ambas cosas, con lo cual volvemos
no,
a que
no,
es...
No lo sé, pero aprendo mucho de la gente. Me interesa mucho la opinión de la gente porque aprendo mucho de ella. El libro, yo para mí, estoy... El otro día he recibido un par de llamadas de gente que no ha leído, poniéndome por la nube. A uno le dije, oye, me estás poniendo colorado, no te lo creas. Pero es curioso por los datos o la amplitud con que me dicen que he visto las cosas, mirándolo desde muchos puntos de vista. Pero también es verdad que en la presentación, con mi amigo José María, al que no sé si acabaré pegándole un tiro, me hizo un par de preguntas que me dejó consternado y que van a motivar un cambio, me han motivado a tomar una decisión que no esperaba. El tema es, la pregunta en cuestión fue, ¿no te quieren en tu pueblo? Y entonces a eso he llegado a la conclusión de que si me quieren o no, no es el problema. El problema es que lo que no quieren, creo, en mi pueblo es que los critique. Entonces voy a dejar de escribir de mi pueblo, ya lo anuncio desde ahora. Pero antes de eso voy a contar lo que pienso hacer, porque me voy a hacer después de despedirme. Y me voy a despedir con una serie sobre mis preocupaciones en la Mojácar actual y la Mojácar del futuro.
Eso porque va a dejar de escribir de su pueblo, ¿no?
Y entonces eso es, sí, va a dejar, pero ¿no? Será una serie larga, pero, y es una serie comprometida.
Pero vale. ¿Qué va a pasar entonces con los que leemos con atención todo lo que hace referencia, claro, a Mojácar y que escribe,
claro,
usted?
Claro, ¿y ahora qué?
No,
¿ahora
ya qué? Digo que son, si yo fuera mojaquero, no me perdería un ápice de lo que voy a escribir.
Pero eso no casa con su personalidad. Usted es una persona inquieta, es un ratón de biblioteca.
Mari Carmen, yo no voy a dejar de escribir. Voy a dejar de escribir de Mojácar y de la política mojaquera.
A eso voy. Esa inquietud, entonces, ¿dónde le va a llevar ahora?
Pues mire, pues ya es suficiente eso, porque he empezado, fíjese, le voy a contar el primer artículo que lo he empezado hoy. Como ha dicho Catina, he escrito uno y van a ser dos, sobre la presentación del libro y lo que ha motivado este cambio. Pero ya he empezado con la serie, porque hay que anticiparse a las cosas. Las cosas hay que pensarlas muchas veces, y ese antes de empezar a hacerlas. Y ese es el principal motivo que tengo para hablar de Mojácar actual. Y es que pienso que están metidos en 200 fregados sin haber pensado ninguno.
Pero a ver, usted, yo aquí le planteo una cuestión. Usted quiere llamar a su pueblo, yo lo sé, porque así me lo ha contado y me lo ha transmitido. ¿Qué más le da a usted lo que piensen algunos que pueden estar absolutamente equivocados con lo importante que supone para un archivo histórico lo que usted hace?
Fíjese, no solo para un archivo histórico. ¿Sabe de qué estoy escribiendo en este momento? Son de los problemas actuales. A mí me gusta mucho la historia, pero la historia, me gusta mucho más el presente, y el presente no tiene justificación ni, a mi modo de entender, comprensión si uno no lo basa en el pasado. He empezado a escribir un artículo, a ver qué le suena a usted. Mojácar tiene que pagar 1 millón de euros de indemnización.
Vale, pues lo contábamos ayer, sí, me suena.
Bueno, pues si le suena, se va a sonar mucho más y tendrá interés en leer un artículo de 1.500 palabras o algo así sobre el tema. Es decir, porque el tema se las trae.
Ahora nos puede dejar así,
aunque
clemente.
Sin hacer, sin chafar.
Bueno, es cuestión de días.
Vale, pero sin chafar.
Yo le garantizo que ese es el primero, los que vienen detrás.
Vale, pero sin
chafar. Son todavía más interesantes, porque imagine que yo le digo otro problema que se me ha ocurrido.
Venga.
Nos hemos gastado un dineral hasta ahora, fíjese lo que digo, hasta ahora, en hacer una carretera que no se sabe dónde va.
Por cierto, Clemente, vamos a ver, usted escucha nuestro programa, ¿no?
Está escuchando el informativo, venga.
No.
Vale, está hablando de la variante, la nueva variante.
Sí, sí, no se sabe dónde
hoy,
va.
Traemos hoy al sumario otra vez.
Sí, está parada.
Sí.
No se puede inaugurar.
No.
No se puede inaugurar.
Mire usted, se
sabe lo que se ha gastado, pero no lo que se va a gastar, que va a ser mucho mayor de lo que se estaba previsto.
Hombre, teniendo en cuenta que el ayuntamiento se hace cargo de los problemas que se encuentren por el camino, pues
déjeme que acabe por la base por la que yo escribo. Venga. Entonces yo me pregunto como mojaquero, si cada año que voy hay más atascos de coches, las colas llegan más lejos, y el tiempo que se tarda en llegar, yo qué sé, desde Mojácar hasta Macenas, es cada vez mayor, ¿cómo demonios se ha gastado el dinero el ayuntamiento? O sea, ¿cómo puedo yo explicarme que se haya gastado ese dinero más lo que se vaya a gastar, lo apunto, ya lo digo desde ahora, lo que se vaya a gastar, si no se ha solucionado ningún problema de comunicaciones?
Claro, continúan los, los atascos, es verdad, pero ahí podrían escaparse diciéndole que es que cada vez viene más gente a Mojácar, cada vez el turismo es mayor.
No, no, pues, sí, y entonces, pero bueno, es que todo el mundo cada vez tiene más problemas. Mire, yo cada vez tengo más
Clemente, Clemente, que estás muy emocionado esta tarde. Que digo que yo estoy haciendo de abogado del diablo de las respuestas que usted se puede encontrar, porque
no, quiero... me puedo encontrar muchas, pero claro. me encantaría, yo la voy a escribir y voy a hacer las preguntas, y entonces la gente, eso es lo que me gusta, las preguntas. Yo no quiero que me lleven la contraria, ni, o sea, ni me preocupa.
Ya,
lo que quiero es, lo que quiero es simplemente que se hagan las preguntas.
Es que eso, llevándole la contraria o no, es lo que consiste en una conversación.
Claro, hoy... yo quiero que la gente simplemente... que se hagan también las preguntas.
Claro que sí. Hoy hemos contado aquí en la radio una explicación que daba el alcalde en un pleno ayer, y que todo tiene que ver con una expropiación de un vecino que no se ha realizado en tiempo y forma.
¿Ah, sí?
Sí.
Y será verdad, pues entonces yo comentaré, me da una nota para ampliar cuando escriba ese tema.
Sí, sí, pero aquí tiene a Catina, que tiene todos los datos.
Pues yo le preguntaré, porque ya lo he pensado preguntar.
Muy bien.
¿Sabe el ayuntamiento de Mojácar? Primero, cuando se fue a hacer la carretera, en esta misma radio yo dije, creo que el ayuntamiento de Mojácar no es el idóneo para intentar hacer una carretera.
A ver, el ayuntamiento porque... no la hace la Junta.
La construye la Junta.
Perdone, el que paga, manda.
No, no, pero bueno, es que Mojácar no funciona así.
Pero perdone que le diga, yo no digo cómo funciona Mojácar. Los procedimientos para hacer una carretera...
No, pero es que...
Déjeme, por favor. Los procedimientos para hacer una carretera, lo haga Mojácar, lo haga Garrucha, lo haga Sorinés, es que lo primero, que no se puede empezar una obra hasta que no estén hechas las expropiaciones.
Vale, eso lo...
Eso es la ley, coño.
Eso es de cajón, leche.
Sí, perdón.
Qué mal habla. Estás muy mal hablado hoy y todo, ¿eh?
Estoy muy mal hablado, es verdad.
Venga,
cuanto más viejo, peor.
Nada.
No tengo solución. Bueno,
la riqueza del lenguaje.
Y ya le anuncio que le voy a hacer unas cuantas preguntas al ayuntamiento de mi pueblo.
Vale, pues ya está. Pues pregunte y después nos lo cuenta aquí si le responden.
Luego le comentaré eso que ha dicho usted, que Mojácar es diferente.
Digo, porque Mojácar paga y la Junta construye, algo que no...
Bueno, ¿es habitual?
Que es así, como sé lo que ha ocurrido con esta variante, que no es una variante, es una calle.
Estamos en una radio, hay que informar bien, ¿eh?
¿Qué me está...? Venga. A ver, venga, ¿qué?
No, nada.
¿Estamos informando mal?
No, pero mire usted, las medias verdades o las verdades no aclaradas, pues es que tienden mucho a que sea
mentira. No, pero aquí, Clemente, no hay medias verdades, porque
no, ya lo sé,
hemos seguido...
No hay mediana intención de mentir. No hay ninguna intención de mentir.
A ver, que me está dejando usted a cuadros esta tarde. Aquí hemos seguido
tema. Dios santo, Mari Carmen.
Nos vamos. Es que aquí hemos seguido este tema desde el principio y sabemos todo lo que ha acontecido en torno a esa carretera. Desde que se proyectó en el plan más cerca hace no sé cuántos años.
Lo sabemos todo.
O casi todo. Nadie es capaz de saberlo todo.
Casi. Por ejemplo. Cuando se va a hacer una carretera se calcula cuántos vehículos van a pasar por esta carretera.
Se debería hacer, claro.
¿Sabe cuántos vehículos dice que se van a pasar?
No.
Pues entonces no lo sabemos todo.
Pero si eso son medidas que se toman después, se hace una previsión.
No quiere decir que sea real. No, yo pregunto cuál es la previsión.
Venga, ¿cuál es la previsión?
Pues mire, cuando se tomen las medidas después, las vamos a comentar para saber la diferencia entre la previsión y la realidad.
Vale.
Lo dejamos ahí.
Venga.
Por hacer un empate.
Venga, y que se queden los oyentes así con la miel en los labios y escocíos, el que le esté escuchando.
Y le voy a decir una cosa, Clemente. Clemente, le voy a decir una cosa. Hace dos días recibí la llamada de un vecino de Mojácar que vive fuera.
Que vive,
y,
vive.
Y que me decía, echo de menos los artículos de opinión de Clemente. Digo,
toma.
Sí, lo que hacen referencia a su pueblo. Dice, no, yo leo todo. Todo lo que publica Clemente lo leo, ya sea de Mojácar o sea de otro municipio. Así que...
Si es verdad que hay una persona que piensa eso...
No, hay muchas personas.
Hay muchas, Clemente,
Voy a acabar por no operarme, pero no vaya a ser que me dejen en la mesa operación.
Bueno, y como decía mi abuela, Clemente Flores, el que no te quiera que se muera. Adiós, hasta el viernes.
Dios mío, no, por favor, yo quiero seguir oyéndote, Mari Carmen.
Venga, pues nada, quédese ahí enganchado y ya está.
Adiós, Clemente.
Nosotros también nos marchamos, volvemos con la actualidad el próximo lunes. Estaremos ya rozando octubre. Ay, se ha pasado un mes volado, ¿eh?
Vaya, ¿cómo han bajado las temperaturas?
Ay, qué gusto, qué gusto, nos ha dado un respiro. Y va, aunque suben un poquito este fin de semana, pero van a estar muy, muy agradables. Que disfruten de las fiestas de los pueblos. La radio sigue con Onda Cero. La actualidad también en actualidadalmanzora.com, en almeriahoy.com. Y lo dicho, actualizamos y nos reseteamos para el lunes. Buen fin de semana, adiós.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.